Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres que Lucho. ¿Dónde está la lucecita que te dimos? Hermanas zapatistas, hermanas nacionales, hermanas internacionales. Hermanas, en el marco de la gran jornada de mujeres que luchan, nosotras con las zapatistas, les damos la bienvenida a este pequeño gran esfuerzo de encuentro, cuyo objetivo es seguir alimentando la lucecita que nuestras hermanas zapatistas nos dieron y que ilumina el camino para seguir vivas, para no rendirnos, para no claudicar. Compañeras, la lucecita nos convoca a luchar corazón a corazón con nuestras hermanas zapatistas. Nuestro compromiso es seguir nutriendo colectivamente la resistencia y la alegre rebeldía. Nuestra lucha es por hacernos escuchar con prácticas éticas y con perspectiva de género. Nuestra lucha es por la vida y en contra del patriarcado, el machismo, la violencia como forma de vida, la explotación, la marginación, el racismo y sobre todo, nuestra lucha es en contra del robo y violencia de los maleantes nacionales e internacionales que gobiernan al mundo y que tienen su expresión en el capitalismo salvaje. La geografía y calendarios nos indican que es la hora de seguir construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Las geografías y calendarios nos convocan a luchar por nuestras vidas, a construir una educación verdadera donde se aprenda a vivir, respetar y a honrar la vida de las mujeres. Nuestra lucha también tiene que ser por descolonizarnos, en donde el buen vivir se haga costumbre para todas y todos. Nuestra lucha también es por aquellas compañeras que hoy nos faltan y mucho. Compañeras, nuestro cansancio ante las violaciones que ejerce el sistema capitalista patriarcal hacia nosotras nos obliga a gritar, ¡ya basta!
Es por eso que como mujeres nos organizamos. Es por eso que como mujeres acompañamos a las resistencias que combaten al capitalismo patriarcal, machista y voraz. Abrimos este espacio de encuentro entre hermanas nacionales e internacionales, porque así como decía nuestra hermana comandante Ramona, nuestra esperanza es que un día la situación cambie, que las mujeres sean tratadas con respeto, justicia y democracia. Hermanas, desde la ciudad y todo México, respaldamos a las mujeres zapatistas y en general a todas las mujeres. Queremos decirles que aquí estamos, que resistimos, que nos organizamos y que no claudicaremos. Como mujeres de abajo y a la izquierda, queremos decirles a nuestras hermanas zapatistas, no están solas. Hermanas zapatistas, hermanas nacionales, hermanas internacionales, esperamos que este encuentro nos permita construir nuestros anhelos de ver materializados nuestros sueños y esperanzas. Que este encuentro siga construyendo la lucecita que nos compartieron nuestras hermanas zapatistas. Que este encuentro nos llene de fuerza y energía para seguir organizadas de manera colectiva, para seguir construyendo la alegre rebeldía. Si tocan a una, nos tocan a todas. Hermanas zapatistas, hermanas nacionales e internacionales, sean ustedes bienvenidas a este espacio rebelde en la Ciudad de México. Gracias.
Muchas gracias, compañeras. Vamos a dar la palabra a las compañeras que están en huelga en resistencia al Sindicato de Trabajadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana. Las recibimos con un caluroso aplauso. Les decimos que no están solas y viva la huelga de las mujeres trabajadoras en la UAM.
Muy buenas tardes, compañeras. Qué bueno que hay esta oportunidad de encontrarnos. Qué bueno que hay esta oportunidad de preparar la organización de las mujeres y también la lucha por la defensa de la vida de nosotras, la defensa por el respeto a nuestros cuerpos, la defensa por los derechos de las compañeras trabajadoras. El día de hoy venimos una pequeña comisión, la compañera Jessica, yo soy Amelia, somos trabajadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, que como ustedes ya han de saber por los medios, tenemos 44 días en huelga. Nuestra huelga no solamente es por aumento salarial, no solamente es por las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, es porque los trabajadores decidimos que debía de haber un cambio, que debimos de haber aprovechado este momento y así lo hicimos porque nuestras compañeras y compañeros de Matamoros, de la frontera estallaron una huelga contra las grandes transnacionales. Y si ellos estallaron contra las grandes transnacionales, ¿por qué no vamos a estallar nosotros por la defensa de la educación pública? Ya que en la Universidad Autónoma Metropolitana, igual que en otras instituciones, hay un gran huachicoleo del presupuesto que debe de ser para educación pública. Tenemos de los 7.500 millones de pesos que se dan para el presupuesto 2019 para la UAM, 2.500 millones casi se los va a quedar una alta burocracia, porque así le llamamos la burocracia dorada, con altos sueldos los rectores. Superan, no duplican el salario del presidente López Obrador. Pero tenemos con que la universidad, por cada trabajador de base, por cada soldado raso, hay un agente de confianza. Compañeros, hay una gran exclusión, compañeras, para que entren los estudiantes, y los exámenes están preparados para filtrar a la clase trabajadora para que no entre, porque están preparados también esos exámenes para que haya menos mujeres, compañeras. Está comprobado y hay un análisis en ese sentido. Desgraciadamente no hemos hecho la lucha desde antes, pero ahorita con esta lucha nos estamos educando y nos estamos dando cuenta que por eso no hay en el turno vespertino suficientes compañeros universitarios, porque en vez de usarlo para crear plazas para académicos, se lo quedan los pocos privilegiados. Por eso estamos en lucha. Ya les agradecimos cuando nos visitaron nuestras compañeras de Matamoros, que ellas hayan estallado, porque nos movió el tapete a nosotros, compañeros. En este situam estamos en lucha hasta la victoria, porque creemos que los recursos deben de ser para educación pública y gratuita, y no para unos pocos privilegiados, que cuando gane el PRI, los del PAN se van de funcionarios a la UAM. Cuando gane el PAN, los funcionarios del PRI sin puestos se van a la UAM. O sea, hay 8.000 plazas y pico reportadas por la Universidad Autónoma Metropolitana en su página web, pero hay 11.000 autorizadas por Hacienda. Y esos 3.000 de diferencias, ¿serán aviadores? ¿Serán gente de confianza? Más aún engrosa la plantilla de confianza. Compañeros, creemos, y compañeras, que debemos estar en huelga hasta la victoria, porque tienen los ojos puestos en nosotros otros sindicatos de instituciones de educación básica, media superior y superior, y también los normalistas, que les cierran sus escuelas, los de Mactumatzá, los compañeros de Jacinto Canek, están luchando por la educación para el pueblo, para los indígenas, y por eso sabemos que debemos seguir en pie de lucha hasta que estas personas, esta casta privilegiada, no solo se baje los sueldos, sino también los use realmente para lo que debe ser, para educación pública gratuita. Gracias, compañeras. Y venimos también a pedirles su apoyo, porque a 40 días de huelga ya saben que no tenemos salario. Gracias.
Muchas gracias, compañeras, y mucha fuerza. Ahora vamos a darle la palabra a la compañera Samantha, que viene de la comunidad de Amilcingo, una comunidad golpeada. Hace unos pocos días nos arrebataron a un compañero entrañable, a uno de esos imprescindibles. Desde aquí, desde este encuentro de mujeres, también le mandamos un abrazo muy cálido y solidario a su compañera Lili. Pues no está sola, también los convocamos a que estén al pendiente de la lucha de estas compañeras, y hoy Samantha nos va a platicar un poco de ello. Muchas gracias, Samantha.
Buenas tardes, compañeras. Reciban un saludo de la comunidad de Amilcingo, de las mujeres de Amilcingo, que desde hace más de 6 años estamos luchando en contra de un megaproyecto impuesto por la CFE y grandes transnacionales españolas, y otras más que están saliendo ahora también, como francesas, también alemanas. Y bueno, esta lucha se ha aprendido desde hace 6 años en contra del proyecto Integral Morelos, un gasoducto que atraviesa 160 kilómetros del riesgo volcánico del volcán Popocatépetl, uno de los más activos de nuestro país, 2 termoeléctricas en la comunidad de Huesca y un acueducto que va a despojar de 50 millones de litros de agua diarios a los ejidatarios de Tazona Ayala. miles de campesinos serán afectados por la contaminación de estas aguas, contaminadas por la termoeléctrica. Esta lucha ha sido en muchos momentos muy fuerte, muy agresiva, muy violenta contra los pueblos. Tenemos a nuestro caminar presos políticos, gente torturada, pueblos reprimidos por la policía, por el ejército. Tenemos una larga historia en estos 6 años de represión que hace poco acaba también de generar un asesinato de nuestro compañero Samir Flores. Samir Flores fue un compañero para todos nosotros, un maestro, un amigo. Y estamos muy pinches emputados, estamos muy tristes, pero estamos más emputados, encabronados. Porque este maldito sistema quiere atacarnos como siempre con el terror, compañeras. Y muchas de nosotras, muchas de ustedes pueden hablar también del terror de este puto sistema capitalista patriarcal. Y ahora también lo quieren hacer con nosotros y por eso asesinaron a Samir. Ellos dicen que fue la delincuencia organizada y de ahí se escudan, pero en realidad no es así. Quien asesinó a Samir es el neoliberalismo, el pinche capitalismo que quiere joder a todos los pueblos, que nos quieren despojar de nuestros recursos, que nos quieren despojar de nuestras vidas. Ese es el asesino realmente. Y todos sus cómplices, el Estado, las empresas, los paramilitares, los grupos de choque, todos ellos juntos son lo mismo, son los asesinos de Samir Flores. Samir Flores era un luchador, uno de los principales defensores del territorio en Morelos. Fue también comunicador comunitario, gracias a él se creó la radio comunitaria de Amilcingo. Gracias a él se generó un montón de organización en muchos pueblos. Porque Samir lo que hacía era llevar la palabra, llevar la voz, hacer que reflexionáramos, informarnos. Él no llegaba a mandar, no llegaba a decir como líder qué sabía qué hacer, no. Él llegaba a informar, a que dialogáramos, a que habláramos como nosotros estamos hablando ahora y que entre todos reflexionáramos qué hacer. Por eso lo queremos mucho, porque él era otro tipo de líder, no esos líderes machistas, machos que llegan nomás a decir qué hacer. Siempre buscó que la mujer participara, siempre buscó que las mujeres hablaran, se preocupaba mucho por eso. Y gracias a también esta lucha en Amilcingo, por ejemplo, después de varios años, y la primera vez que Amilcingo tiene una mujer como ayudante municipal, una mujer que representa a su comunidad, y eso es un gran avance también de toda esta lucha, de todo lo que también hizo Samir, pero también todo lo que hemos hecho juntos. En la asamblea comunitaria las mujeres tienen la misma voz, el voto que los hombres. Participan más que los hombres a veces, como en muchas luchas. Y las mujeres también en Amilcingo están en pie de lucha. Estamos ahí todos los días en reuniones, en asamblea diariamente desde hace 6 años, todas las noches. Estamos ahí en las asambleas, en las reuniones, en los mítines, en la cocina también, pero en los mítines y también en la toma de decisiones. Es así, compañeras. No puede haber cambios si las mujeres no participamos. Por eso es muy importante que todas y todos nosotros estemos en la lucha, que no seamos atrás de los hombres ni adelante, sino estemos al lado. Y en Amilcingo lo estamos haciendo. Cuesta trabajo, no es fácil. Todo lo que nos han enseñado es complicado, deshacerlo de la mente, deshacerlo de las formas de actuar, pero ahí estamos y estamos avanzando. Y por eso las mujeres ahora en Amilcingo tienen mucho más fortaleza, mucho más avance, mucho más empuje. Y es muy bonito ver que todas las mujeres ahora pueden hablar y discuten e incluso increpaban a Samir cuando Samir no hacía cosas bien. Las mujeres también le decían que no estaba bien y eso es justamente lo que Samir nos dejó, que nadie manda, todos decidimos y por eso nos indigna tanto su muerte y por eso estamos emputados, muy encabronados por el asesinato de Samir. Esto no puede quedar impune y ahora la pinche... Disculpen las palabras, pero es que estamos bien encabronados. Bien encabronadas. Ahora este gobierno dice que una línea de investigación va a hacer que nos investiguen a nosotros, sus compañeros de lucha. Y Andrés Manuel dice que quizá mataban a Samir para alterar esa maldita consulta. La nueva forma que tiene Andrés Manuel ahora de simular la democracia para simular y disfrazar las imposiciones de los megaproyectos. Eso fue la consulta realmente, una simulación de democracia. Y nosotros cuando fue asesinado Samir le dijimos que parara esa consulta, que era ilegal y no le importó. Y por eso llamamos al boicot y por eso llamamos a los que pudieran y que a no hacer boicot a que votaran por el no. Y lo que sirvió esa consulta, lo único que sirvió fue para demostrar que las zonas afectadas en toda esa zona afectada, decimos no al proyecto integral Morelos. Ahora Andrés Manuel está diciendo que viene el festejo de los 100 años, bueno, la celebración de los 100 años de asesinato de Zapata, y que va a ir a Chinameca a darle honor a Emiliano Zapata. ¿Cómo un gobernante va a darle honor a Emiliano Zapata si está imponiendo un proyecto que atenta contra el campesino? Si está imponiendo un proyecto que atenta contra lo que luchó Zapata y todos los zapatistas. ¿Cómo va a ir a hacerlo con el honor? Eso es una simulación también. Por lo tanto, hemos decidido en Amilcingo y en muchos pueblos la semana pasada a llamar a que todos vayamos a Chinameca el 10 de abril a Chinameca, Morelos, a decir allá a mantener el honor a nuestro general Emiliano Zapata, a decirle a Andrés Manuel que no vamos a permitir que manche la honra de nuestro general Emiliano Zapata, que no vamos a permitir que manche la honra también de los pueblos de Morelos, de Puebla y Tlaxcala, que hemos dicho no a este maldito proyecto. Por eso las invitamos, compañeras, a que vayan a Chinameca también el 10 de abril, a que vayamos todas y también alcemos la voz y luchemos también por honrar la imagen de Zapata, pero también para decir no a este proyecto de muerte. La termoeléctrica viene con todo y no solamente es generar energía, sino lo que busca es la industrialización de toda la zona oriente de Morelos. Y por eso estamos luchando, porque nadie nos preguntó si queríamos cambiar de forma de vida. Nadie nos preguntó si queríamos dejar de ser campesinos para ser obreros. Nadie nos preguntó si estamos dispuestos a ceder nuestras tierras o nuestras aguas. Por eso estamos luchando desde hace 6 años. Y ahora, aún con esta consulta y con esta simulación de democracia, nosotros decimos no, no a la termoeléctrica. Y Samir fue asesinado por eso, por esta lucha que hemos emprendido. Por eso, compañeras, pues los esperamos el 10 de abril. Y recuerden que es importante la organización y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es bien difícil también luchar, porque en la misma lucha nos encontramos con obstáculos. Hay que construir otra forma de luchar en donde tampoco esté el machismo en las luchas. Es otra cosa que nos tenemos que enfrentar siempre, con nuestros maridos, con nuestros compañeros de lucha, con nuestras organizaciones. Desde ahí también tenemos que deconstruir. Tenemos que realmente, si queremos transformar este mundo, también tiene que ser otra forma de cómo luchar, junto con los hombres, pero no como secretarias, no como cocineras, no como las tesoreras de la lucha, no compañeras, sino también como voceras, como organizadoras, como también las que tomamos las decisiones. No atrás, no adelante, siempre juntos, porque juntos es cuando vamos a cambiar la vida. Y tenemos que enseñarle eso también a nuestras hijas y a nuestros hijos. Es importante transformar este mundo. Y ese mundo es un mundo patriarcal y capitalista y tenemos que terminar con ello. Y la forma es en la práctica, en el ejercicio diario, en el diálogo diario con nuestros compañeros, con nuestras compañeras y en la educación con nuestros hijos. Gracias, compañeras.
Muchas gracias a las compañeras de Amilcingo que están también dando esta batalla contra la termoeléctrica en la defensa de la tierra. Ahora vamos a recibir también, muy emocionadas por esta oportunidad de poder encontrarnos con las compañeras que están resistiendo en Matamoros, Tamaulipas. Una ciudad bien violenta, bien duro de resistir, pero que las compañeras están dando la cara, están dando la batalla y han mostrado al mundo entero que es posible resistir, que es posible decirle no a las grandes maquiladoras y a las grandes empresas. Recibimos a las compañeras de Matamoros.
Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Cristina Cabrera Flores. Venimos de Matamoros, Tamaulipas. Créanme que todo lo que estamos nosotros, mis compañeras y yo, viviendo con ustedes, nos han invitado a otros lugares de lucha que nos hemos quedado bien admiradas. En varios lugares nos han dicho, ¿verdad?, que somos la motivación de ustedes. Y que somos ejemplo para muchos que están en lucha, que están en huelga. Y la verdad que es al revés. Ayer hicimos una marcha. Mirábamos gente muy adulta caminando, pero con muchas ganas de ganar esa huelga que ellos tienen. Y de verdad que nos hemos quedado muy sorprendidas porque todo esto que nosotros estamos pasando, el Matamoros es completamente desconocido. Yo creo que es muy importante que, aunque cada pueblo o cada huelga o cada lucha, como ustedes le quieran llamar, todo tiene un objetivo. el quererla ganar, pero tenemos que ganarla uniéndonos. A lo mejor sus intereses en México es, se puede decir, lo triple de Matamoros. Y aún así, que Matamoros es muy chico, pasamos mucha violencia y sin embargo aquí luchan por todo lo que pasamos en Matamoros, ustedes están luchando, pero en distintas, de distintas formas. Yo creo que el punto más importante es la unión. La unión en la familia para empezar. Convencer a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestro hijo, de que lo que estamos luchando es para mejorar una vida. Es para mejorar el futuro de ellos. Nosotros vamos de salida y a lo mejor el día de mañana se va a hablar de nosotros que estamos aquí. Y qué bonito que hagamos historia y esperemos que la lucha que tenemos nosotros en Matamoros se haga. Todos nuestros compañeros hemos decidido ponernos al frente, aún sabiendo que íbamos a perder nuestro trabajo. Pero les digo, tenemos que unirnos. Si varios pueblos están luchando diferentes intereses, a todas las lleva un solo camino. Es mejorar la vida, es mejorar nuestro México, es mejorar nuestra familia. No es igual, es diferente punto, ¿verdad? Porque en Matamoros estamos luchando ahorita y se ha hecho una noticia, ya se puede decir mundial, porque nunca, jamás en la vida de lo que yo tengo viviendo en Matamoros, jamás se había hecho un paro masivo de todas las maquiladoras en Matamoros. ¿Y por qué se hizo? Porque fueron más de 25 años que nosotras como obreras padecimos mucho, de mucho acoso laboral, de mucho robo. No puede ser que en esos tiempos estemos pasando algo muy difícil en Matamoros, cuando Matamoros es la puerta de muchas empresas, que hay mucha gente que sabe trabajar. En este tiempo que nosotros nos alzamos la voz y que decidimos ponernos al frente con nuestros compañeros, lo decidimos porque estábamos hartos. Hartos porque esto fue la gota que derramó el vaso de agua. Nosotros le llamamos el 2032. El 20 fue el 20% que nosotros queríamos para nuestro salario y el 32 es un bono de 32 mil pesos que todos los trabajadores tenían derecho. No nos lo querían dar. No nos lo querían dar. Nosotros buscamos asesoría con la licenciada Susana Prieto y nos dio la mano y nos dijo, reúnanse. Nosotros decidimos todas las empresas reunirnos. ¿Por qué nosotros buscamos asesoría con Susana Prieto? Porque la vimos honesta, porque la vimos que nos iba a echar la mano, porque la creíamos sincera. En Matamoros, Tamaulipas hay muchos abogados, muchos licenciados. Llevamos más de 25 años en nuestro ramo laboral de obreras y jamás hubo un abogado, una abogada que viniera a decirnos a una sola empresa o a un solo trabajador, decirnos, estás en tu derecho, mira, está pasando esto y lo otro y lo otro. Peleen lo justo. Nunca. Ahorita llegó Susana Prieto, nos dio la mano, por eso nosotros nos hemos hecho fuertes, porque ella decidió, aún arriesgando su vida y su familia, decidió darnos la mano y nosotros decidimos que a pesar, pase lo que pase, nosotros no vamos a dejar nuestra lucha allá en Matamoros, Tamaulipas. Y les quiero dar mucho las gracias porque, pues no nada más es aquí, ¿verdad? Nos orgullece mucho que en varios pueblos pues nos tengan a nosotros como ejemplo. No lo esperábamos así. Créanme que es al revés, al menos es nuestro punto de vista. Las compañeras que vienen aquí conmigo nos hemos quedado muy admiradas de cómo luchan. ¿Cómo a pesar de que somos mujeres, nos paramos acá al frente y estamos decididas a cambiar para un México mejor? Porque no puede morir una persona como si fuera un animal. Porque no pueden ir a arrebatar los campos, que es donde sobrevive mucha gente que no tiene estudio y que de toda la vida ha vivido de ahí. Tampoco puede estar sometida toda una vida a Matamoros, estar sometida siempre a lo que el líder sindical, que es don Juan Villafuerte Morales, nosotros lo pusimos como líder porque creíamos que iba él a liderar nuestras empresas, porque sí hay buenos líderes. Nosotros lo tuvimos y lo vivimos. Nosotros tuvimos a un líder sindical que se llamaba el señor Agapito González. Él fue un líder que nunca se rebajó a que una empresa le dijera, bueno, ¿qué prefieres, la empresa o a un trabajador? Él siempre dijo, yo quiero al trabajador, porque mi trabajo depende de ellos y por ellos estoy aquí. Y nunca, jamás aceptó empresas de 48 horas. Nunca aceptó que se le acosara tanto al trabajador adentro. Nunca aceptó que se hiciera los contratos colectivos sin que un trabajador estuviera enterado. Jamás. Y ahorita que tenemos a este señor, que es líder sindical, fue la gota que derramó el vaso de agua. Nos decían en otra asamblea que tuvimos, se nos acercan las personas porque nos da mucho orgullo gritarlo, y yo creo que va a ser el escudo de todos de Matamoros, que siempre gritamos 2032. Y nos dijo una persona, ¿por qué gritan ustedes 2032? Lo gritamos porque, como lo dije hace rato, porque fue el vaso que derramó la gota de agua, el 20% de nuestro salario, que lo estábamos exigiendo, y el 32 mil pesos que gracias a la licenciada Susana Prieto lo logramos. 46 empresas de jornaleros lo logramos y se sumaron otras más de otro sindicato, que es el de Jesús Mendoza, SIDME, está el de Bazán, está el de Longoria. Están 5 sindicatos que están sometiendo a la gente sin importarles el riesgo de vida que tiene cada trabajadora dentro de las empresas. Hoy nosotros decidimos alzar la voz y yo les agradezco mucho. Es lo que yo les puedo compartir como compañera, ahora sí que de ustedes, ¿verdad? Nos unimos todo Matamoros con todas las luchas que ustedes están haciendo, porque es válida, es válida. Y únanse, no se dividan. Únanse porque no son pueblos, es México. Ustedes también tienen una parte muy importante para esta lucha. Y pues mil gracias porque nos han arropado mucho donde quiera que hemos ido. Porque nosotros en Matamoros, Tamaulipas, ya somos más de 1500 empleados que no tenemos trabajo. Por nuestra huelga que hicimos alzar la voz, a todos nos corrieron. A todos nos corrieron. Hay unos trabajadores que siguen elaborando y son los que nos hicieron fuerte y que les mandamos un saludo. Porque es difícil, es difícil, por más pequeña que sea la lucha, es muy difícil. Más cuando no tenemos el primer apoyo, el primer motor, que yo siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, es la familia. Ustedes aquí, miro mucha gente y qué bonito sería que esto estuviera lleno, porque me imagino que son madres, tienen tíos, tienen tías, tienen primos, tienen hijos. Y qué bonito sería, yo creo que sería nuestro país mucho, muy diferente si todos se sumaran a la causa. Nosotros le damos las gracias a toda la gente de Matamoros porque cuando nosotros estuvimos en la huelga, nosotros estuvimos afuera, en el aire, en el frío, en la lluvia. No teníamos carpa, no teníamos dónde meternos. Ahí estábamos afuera. Y aún así, peleando nuestro derecho, se metieron los estatales y venían con nuestro líder sindical. que en lugar de que él se pusiera al frente a pelear por nosotros, ah, no, nos aventaba a los estatales. Pero no nos rajamos. Dijimos, nos golpeas a uno, nos golpeas a todos. Y gracias a Dios, aquí estamos, compañera, y no nos vamos a rajar nadie. Gracias.
Muchas gracias a las compañeras de Matamoros que están resistiendo. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra compañera Reina, que viene desde La Chontal, en Oaxaca. Ella ha sido concejala del Consejo Indígena de Gobierno, esta estructura que lanzó la candidatura de nuestra vocera Marichuy, pero que era un consejo indígena con más de 120 concejales y concejalas. Y bueno, doña Reina, que viene de Oaxaca, a hablarnos también a nombre del CNI del SIG.
So, un caipimaye acaslo. So, ahuay. So, untero, ni cueme. So, el pimaye, pela lumepa. Y hay cueme faa, capalaima, cananco molvo, y gami molvo, tecas coco ponga. Buenas tardes, compañeras, jóvenes, adultos y niñas. De veras, buenas tardes de parte de La Chontal Alta, que estamos viviendo también un problema difícil, pero no nos rendimos. Yo estoy trabajando con 10 comunidades donde cada vez nos juntamos bimestralmente, autoridades agrarias, autoridades municipales y organizaciones en diferentes lugares. Estuvimos en Oaxaca, donde hicimos una marcha de las 63 autoridades municipales, agrarias 68, organizaciones en 78, el 11 y 12 de octubre. Hicimos una marcha con tal de presentar todo, todo lo que nos hacen a megaproyectos que quieren acabar con lo nuestro, donde ya hay concesiones mineras, donde ya están trabajando, donde ya hay enfermedades, donde el agua ya está contaminada. Las denunciamos porque queremos vivir sanos, porque queremos recuperar lo nuestro, no porque el presidente nos ha vendido y nos tiene como mercancía. Así es, compañeras, de hecho, todas nosotras y donde quiera que estemos, nuestros mismos presidentes nos tienen como mercancía. ¿Por qué? Porque ellos no están cuidando nuestras tierras, sino nosotros estamos cuidando como campesinos, campesinas, niños, jóvenes, adultos. Y él nunca nos pide una palabra, sino solamente quiere el dinero. Y una migaja da para la gente campesina. Y dice que nosotros no tenemos conocimiento, que nosotros no valemos mucho, que él sí lo vale por nuestro dinero, por nuestro campo, por nuestros oros, por nuestra plata. Él lo está valiendo. Y como ustedes saben, que el 20 de diciembre quiso vender lo que es México en con donde viven los soldados. Quiso cambiar por 11 millones de dólares y muchos compañeros también resistieron y le pararon el alto, cuando el otro día decía que en realidad fue una mentira, fue porque quería cambiar el sistema. Y un compañero, el que dio la palabra, el que quiso decir, el presidente está pensando así, rápido lo mataron. Rápido le callaron la boca y dicen que se suicidió. Y eso es mentira. Allá en nuestra región, Chontal, también hay muertes. Como en San Pablo, Topiltepec, con San Pedro, Tepalcatepec. Hace 2 años mataron a 5 personas. 3 niños y 2 adultos. El año pasado, entre San Lucas y Iscotepec, que somos también chontales, con Ecatepec mataron a 13 personas, hombres y mujeres, jóvenes. ¿Pero qué hace el presidente para tapar la vista, para decir que está resguardando? Hasta ahorita todavía tiene sus militares allá. Pero el mismo presidente manda a su gente a decir, pues aquí el terreno pueden usar de aquí para allá, y los otros le dicen más allá, con tal de hacer ese conflicto. Por eso nosotros los chontales, en esas 10 comunidades, nos reunimos cada bimestre, pero también gracias a Tequio Jurídico. Tequio nos está asesorando, nos está dando escuela agraria, nos está preparando nuestros títulos primordiales de cada comunidad, en paz, en organización, en un diálogo. Muchas veces decimos, ay, quién sabe si es cierto, como dicen otra gente, pero nosotros confiamos a Tequio Jurídico, donde hay licenciados y licenciadas, y ellos van hasta las comunidades, sufren también con nosotros, caminan bajo el agua, caminan bajo el hambre, y están allá con nosotros en cada comunidad para capacitar a hombres y mujeres para defensa de nuestra tierra y territorio. También estamos en la lucha de la medicina tradicional. Cuando ustedes pasen allá en la mesa donde estoy, traje algunos medicamentos. Acuérdense que el año pasado también di un taller de medicina natural, donde tratamos de defender nuestra medicina, que es la madre tierra que nos da, donde Dios bendijo en cada lugar. En cada lugar hay medicinas. Cuando muchas veces estamos tomando más antibiótico, en una parte nos alivia, en otra parte nos friega. Entonces, las medicinas naturales son mucho más antes. Es como las estamos promoviendo las parteras. En el 2004 denunciamos a cada institución y metimos boletines, porque de hecho los de bata blanca dicen, ay, esas parteras mugrosas no saben leer, no saben escribir, y cómo voltean al niño a su derecho. ¿Y qué hacen los de bata blanca? Lo importante es que, ay, ya está tardando horas, rápido el cuchillo. ¿Y qué pasa? Las madres que los operan ya quedan inútiles porque no pueden trabajar como anteriormente las parteras lo cuidaban. Una herida no cicatriza de un momento a otro. En cambio, cuando las parteras cuidan a las madres, nacen normalmente, aunque viene de patitas, aunque viene atravesado y aunque esté muerto, lo pueden sacar con las manos. No usamos tanto el guante, pero sí nosotros cuidamos también a las mujeres. Y en el 2004 nos juntamos 2,000 parteros y parteras e hicimos un balance. ¿Cuántos nacimos en hospitales? El 1%. Y dijimos, decían las parteras ya más grandes, yo a mi nuera, yo a mi hija, no lo mando al hospital, primero tengo que prepararlo. Es mejor cuando ya viene el niño, es ahora para que no diga el gobierno que no quiero su hospital, que no quiero su seguro. Entonces lo mando, en el camino nace el niño porque ya viene normal. Entonces, aquí como mujeres, yo quiero decirles que todo es bueno recuperar la experiencia de los antepasados y seguir luchando. Nos traten como nos traten, somos personas y queremos seguir buscando la igualdad. En diferentes pueblos y regiones estamos luchando, aunque muchas veces no nos toman en cuenta. En asamblea a veces opinamos y hay momentos que cuando es mayoría de varones nos discretan, no nos toman en cuenta. Dicen, ni lo escuchamos. Lo que dijo, no es válido. Entonces, yo estoy aquí y espero que están tomando esto, están grabando. Y se va a seguir multiplicando esta grabación. Es bueno que los que están grabando después me la pasen para demostrarle allá en mi pueblo, en mi lugar, en las comunidades, que estoy dando la cara de todos, no solamente aquí. Quiero decirles, así ya, Kaipimaye, Paikuaima, la Pipalane, la Taigi, Iskiapa, Tegaikuapa. Gracias, compañeras, por escucharme, pero gracias más por todos aquellos que nos están ayudando a luchar y a fortalecernos cada día, porque todo esto es la vida, recuperar la vida, defender nuestra madre tierra. Yo les decía en las asambleas, varones, a veces maltratamos a nuestra madre tierra, a veces maltratamos a nuestra propia madre, porque en vez de decir cuando un trabajo sale bien, decimos, ¡ah, qué padre, qué bonito se dio la cosecha! Pero cuando no nos sale, decimos, ¡chinga tu madre! Esa palabra, le digo, es una grosería, porque partimos de nuestra madre tierra. Le ponemos veneno, le ponemos también, partimos a nuestras propias madres, porque cuando decimos esa palabra, estamos partiendo a nuestra mamá que nos cargó durante 9 meses, que nos cargó con su vientre, que nos dio de comer con el ombligo, y todavía le partimos la madre. Le decía yo, ¿por qué a los químicos? ¿Por qué tienen que fumigar donde tienen que sembrar? Cuando nuestros antepasados nos enseñaron, hay que arrancar el monte. No importa que tus manos queden rústicos, no importa que te duelan, no importa que se quite tu uña, pero estás trabajando sanamente. También traigo tostadas que son naturales, y allá estamos promoviendo la natural. Estamos luchando en los pueblos como asamblea, que no más a los químicos, no deben de fumigar, no deben de fumigar tanto el monte como los animales que hay. Antes se vendían mucho los chapulines y en mi región había por costal, y ahora ve a juntar unas cuantas nada más, o ya están envenenadas o ya mataron los huevecillos, ya no hay. Entonces todo esto y toda la medicina natural, donde no se fumiga, se puede tomar las medicinas, y siempre a su tiempo. Decían los antepasados, no cualquier momento, todo a su hora. Y así como todas las plantas que sembramos y que son comestibles, yo le decía, tristemente, aquellos que estudiaron mucho y aquellos que están en buen lugar, un puesto, decimos que aquel guarachudo no sirve. Si por ellos vivimos, por el campesino, si no fuera así, no conseguiríamos tortilla ni frijoles. Muchas gracias, compañeras.
Muchas gracias a Doña Reina, que como ya escucharon ustedes, es una sabia. Y bueno, vamos a dar la palabra a las compañeras de la tribu Yaqui de Lomas de Bacum. La compañera Carmen nos va a platicar también de la resistencia de las compañeras allá. Vienen de bien lejos y también estamos muy emocionadas de recibirlas acá. Ella es compañera, una de ellas, Carmen, es compañera del preso político Fidencio Aldama, quien está preso por resistir en defensa del territorio, en defensa de la tierra, algo de lo que ya nos platicó Doña Reina. Recibimos a las compañeras de la tribu Yaqui Namacasia.
Dios Anchaniabu, sí, me mala, mi maneme. Eme into venasinasua.
En chimnebaisa y menchimaneu. Buenas tardes a todas, hermanas, mujeres que luchan, igual que nosotros. Les doy gracias por habernos invitado, primeramente. Nosotros venimos del estado de Sonora, de la tribu Yaqui. Nuestro pueblo se llama Loma de Bacum. Nosotros estamos en una lucha en contra de un gasoducto que nos quiere imponer el gobierno del estado de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. El día 21 de octubre del 2016 llegaron yaquis de los ocho pueblos. Llegaron a querer imponer su autoridad a nuestra asamblea, a nuestra comunila. Pues en ese tiempo no era tiempo de cambiar a nuestra autoridad. El tiempo de cambiar a la autoridad es en diciembre. Entonces ellos llegaron en octubre. Ellos llegaron con armas, machetes, palos. Eran alrededor de 600 gentes. En nuestra comunila ese día eran solamente 40, porque pues toda la gente estaba trabajando en el campo. Ese día, desgraciadamente, se hace el conflicto. Matan a Cruz Huitimea Piñas. Desgraciadamente culpan a Fidencio Aldama Pérez, que en este caso es mi esposo. La autoridad le llama al fiscal del estado para solucionar y pues primeramente saber quién había sido el asesino. El 27 de octubre se hacen entrevistas, ni siquiera fueron las denuncias o para declarar, no fueron declaraciones, simplemente fueron entrevistas. Ese día Fidencio se sube a un móvil que se llama Hércules. Al momento de él decir su nombre, su apodo, se lo llevan a Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón, en la PGR, Procuraduría de Justicia, ahí le entregan la orden de aprehensión, que ya tenía 3 días con orden de aprehensión. Pero eso nunca se lo dieron a informar ni a nuestra autoridad, ni a él, ni a nosotros como familiares. Le hacen firmar en la Procuraduría papeles y él les pregunta ¿para qué son esos papeles? Pues solamente le dicen que todo va a estar bien. Se lo llevan al reclusorio de Ciudad Obregón y desde el 27 de octubre del 2016 ahí está privado de su libertad. A los 4 meses le hicieron la audiencia en donde pues dicen que él es el culpable. Al año le hacen el juicio, en donde pues lo declaran culpable, le dan 15 años con 6 meses y una multa de 75 mil pesos. Ahorita nosotros estamos en la lucha por la libertad de Fidencio y por lo del paso del gasoducto, pero también quieren meternos unas mineras también. Pero así como todas están aquí por alguna razón, porque luchan por algo, así nosotros también estamos luchando, desde allá lejos. Y pues, es una lucha muy cansada, muy fuerte. Porque pues, tengo hijos que ocupan a su papá. Que hay días que preguntan por él. Y yo no sé qué decirles. Porque ni siquiera yo sé cuándo él va a salir de ahí. Y todo porque la gobernadora se aferró que si tenía a un rehén encarcelado, nuestra autoridad iba a firmar el paso del gasoducto. Pero no fue así. Al contrario, nos agarramos de eso para agarrar fuerzas y luchar más en contra de este gobierno que nos quita y nos destruye. Fidencio dice, no se dejen, no le hace que yo siga aquí muchos años, pero ustedes no dejen que pase el gasoducto, no dejen que el Yori nos chingue, dice. Y sí es cierto, nosotros seguimos en la lucha para chingar al gobierno, ahora sí, ¿no? Pero también porque pues No debemos de tolerar esas injusticias, la impunidad y todo lo que está haciendo este gobierno. Eso es algo un poco de lo que está pasando en nuestro pueblo. La comunidad de Loma de Bacum somos los únicos que nos oponemos al paso del gasoducto, pero como nuestro territorio es comunal, si un pueblo dice que no, no pasa. Entonces, nuestra comunidad estamos en contra del gobierno y en contra de nuestros propios hermanos de los 8 pueblos yaquis. Gracias.
A los presos por luchar, libertad, libertad, a las presas por luchar.
Muchas gracias a las compañeras de Lomas de Bacum que nos dieron su palabra y nos platicaron de esta resistencia digna que llevan. Ellas son parte del Congreso Nacional Indígena y bueno, también por ello es que están aquí haciendo su presencia. Vamos a ir cerrando este acto de bienvenida con la intervención de la compañera Alicia Castellanos, quien ha sido también una compañera solidaria, fue quien dio la cara para este proceso tan grande y tan maravilloso y tan monstruoso que fue la recolección de firmas para inscribir en la boleta electoral a Marichuy. Le damos también un abrazo fuerte y la invitamos a subir al templete a la compañera Fernanda Navarro, que está aquí acompañándonos, enseñándonos, ha sido pues la guía de muchas de nosotras, ha sido la inspiradora de muchas de las que estamos aquí. Entonces la recibimos con un caluroso aplauso. Les vamos a dar la palabra y vamos a cerrar con la lectura de lo que nos van a compartir ellas, la lectura de la carta de las compañeras kurdas. Les recordamos que es muy importante que se registren, compañeras, y que se mantengan en las áreas que están designadas para nuestro encuentro, porque como ustedes ya vieron, hay muchas zonas comunes y eso está fuera del alcance de la seguridad de quienes somos organizadoras. Entonces, para nosotras es mucho más fácil, sencillo, mantenernos en las áreas asignadas para las actividades, que son las palapas para los talleres, la lona para los foros y este para las actividades artísticas, musicales, etcétera. Y es importante que tengan su registro y su gafete para que también podamos identificarlas y estar al pendiente de todas ustedes y de su seguridad. Tenemos una cartera perdida, por si alguien se le cayó en la entrada del campo, aquí está. Y bueno, vamos a ir dando cierre a este evento de bienvenida. Compañera Alicia.
Un saludo muy afectuoso a todas las participantes en este encuentro. Pueblos originarios y mujeres constituyen los sujetos políticos del siglo XXI que están protagonizando, como usted podemos constatarlo con las compañeras que nos han compartido sus luchas, están protagonizando las luchas por la transformación social en América Latina, desde la horizontalidad y convergencia entre fuerzas políticas anticapitalistas y antipatriarcales en defensa de la vida y sus derechos históricos. Protagonismos que están marcados por su continuidad histórica de luchas anticoloniales, gestas nacionalitarias, rebeliones y resistencias en el siglo XIX. Las formas en que las mujeres participan en la Revolución de 1910 bajo la bandera de tierra y libertad fueron multifacéticas como lo son hoy día y refieren a su contribución en el campo de la guerra y la política. Desde fines del siglo XX y en este siglo XXI, mujeres indígenas y no indígenas participan en las luchas de sus pueblos y por sus derechos específicos, cuestionando el orden de género, inmersas en una lucha multidimensional en razón de la naturaleza misma de la crisis civilizatoria que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social y del lugar asignado en la sociedad patriarcal, en la esfera de lo público y lo privado. Ese es el caso de las mujeres zapatistas de hoy que ocupan un lugar sui generis y forman parte de una lucha inédita, la de los mayas zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la que son comandantas mayores, entre otros grados militares, de las insurgentas, quienes durante el proceso organizativo integraron las demandas de miles de mujeres que darían contenido a la Ley Revolucionaria de Mujeres, que reconoce 10 derechos históricamente negados. Tiempo después se agregarán 33 derechos a partir de un memorial de agravios que politiza el mundo de lo privado. En tiempos de guerra, el orden de las cosas sufre rupturas y se abren espacios para campear con mayor libertad y reconocimiento, los que históricamente suelen cerrarse en tiempos de paz. No hay que olvidar que la guerra ha sido el ámbito de lo masculino por excelencia, símbolo de fuerza y poder, con sus atributos y exclusividades y también sus tremendos sacrificios e injusticias vividas en los conflictos armados. En otro lugar de la geografía nacional, desde hace más de 6 años, las mujeres purépechas de Cherán, Michoacán, sacaron las fogatas, los fuegos de la cocina a la calle, puntos de reunión y organización para defender su patrimonio, su bosque, su comunidad, sus familias, la dignidad y la vida. Ejemplo para que otras fogatas se prendan en toda la República y en otros lares, como está sucediendo. En esta lucha, la comunidad hace un reconocimiento a la capacidad y participación de las mujeres en defensa de la continuidad de su pueblo, en la política, la asamblea, defensa de la vida y el futuro para las generaciones venideras, que es ya un símbolo en las luchas libertarias de fines del siglo XX y del siglo XXI. Las experiencias de mujeres en lucha se multiplican en todo el territorio nacional, particularmente entre los pueblos originarios y campesinos. La visibilidad de las luchas de los pueblos originarios y de las mujeres es inédita, a lo que indudablemente ha contribuido la conformación de un Consejo de Gobierno Indígena, del que resultara una candidata indígena para la presidencia de la República en las pasadas elecciones, que indiscutiblemente hizo retemblar conciencias en la esfera de la política y en distintos sentidos y latitudes, tal vez semejante al levantamiento del EZLN en el amanecer de 1994. La lucha sigue, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y su vocera, y las mujeres se han convertido en sujetos fundantes de valores y de un pensamiento crítico propio, a través del despliegue de una gran capacidad organizativa y de convocatoria a seminarios, semilleros, conversatorios, encuentros, compartes, festivales de música y cine, nacionales e internacionales, en los que se reflexiona, analiza, intercambian saberes, se comunican experiencias, dolores y rabias, sueños, en los que convergen muchas luchas y se vienen convirtiendo en ágoras multiétnicos y pluriculturales. En 2018, los encuentros de mujeres, el 8 de marzo pasado, el primer encuentro internacional de mujeres organizado por las zapatistas en el Caracol de Morelia, reunió a cerca de 9,000 mujeres de México, de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes. Y el 8 de agosto, el primer encuentro nacional de mujeres organizado por las mujeres del CNI y el SIC y su vocera Marichuy. Asistieron más de 1,000 mujeres de diversos estados de la República y de múltiples colectividades. El esfuerzo organizativo que representan estas reuniones es extraordinario. Las mujeres zapatistas practican su propia autonomía y se constituyen en una fuerza de pensamiento propio, contribuyendo a la forja de un pensamiento anticapitalista, antipatriarcal y antirracista. En el marco de un amplio espectro de feminismos y problemáticas específicas que se reunieron en este histórico caracol. El año pasado, el 8 de agosto, las mujeres del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, y en particular su vocera Marichuy, convocaron y organizaron el primer encuentro nacional de mujeres, en el que se encontraron expresiones heterogéneas de los feminismos no indígenas
y de las mujeres indígenas con posturas muy diversas de lucha contra el patriarcalismo. Valiosísimo esfuerzo de convergencia de colectividades que refrenda el reconocimiento de la diversidad y la diferencia ideológica. Se escucha el dolor de la violencia patriarcal que viven las mujeres, como lo estamos escuchando en este encuentro. Se conocen las luchas y los logros de la acción colectiva y en particular de las mujeres. Se tejen redes y solidaridades. Este encuentro de mujeres que luchan es la expresión de esta capacidad organizativa y de la fuerza política que representan las mujeres, del encuentro que se gesta de mujeres indígenas y no indígenas, de nuevas formas de articulación entre las luchas de los pueblos originarios y las luchas en las ciudades. Este encuentro es la respuesta solidaria de mujeres participantes en redes de apoyo al Congreso Indígena de Gobierno y al Consejo Nacional Indígena, de redes de resistencia y rebeldía, de colectivos de la Sexta y otras organizaciones, a las amenazas del nuevo gobierno desarrollista y neoindigenista contra los y las zapatistas que han impedido la realización del segundo encuentro de mujeres en territorio zapatista, que no lo sustituye este encuentro, sino que puede, pensamos, significar un espacio de articulación de mujeres en lucha. Que este encuentro contribuya a fortalecer las especificidades y la unidad de las mujeres en el apoyo a las mujeres zapatistas y del SIC y CNI en estos tiempos de lucha por la vida y la continuidad de la especie humana, liberada de la explotación capitalista, el patriarcalismo y el racismo. Gracias.
Muchas gracias a la compañera Alicia Castellanos por esta participación. Vamos a ir a nuestra última participación presencial con la compañera Fernanda Navarro, que nos acompaña este día. Les recordamos que hoy por la noche vamos a tener un acto simbólico con el que le vamos a decir todas a las zapatistas que no están solas, que las queremos y que acá está la lucecita que nos entregaron. Les invitamos a que trajeran su paliacate rojo y una vela. Entonces a las 7 de la noche vamos a concentrarnos aquí para esa actividad que vamos a enviar a las compañeras zapatistas y que se está articulando también en otras ciudades. Compañera Fernanda Navarro, te dejo la palabra.
Pues para, me he atrevido para cerrar este inicio del encuentro que no puede fallar y que deberíamos tener todos los días del año como Día de la Mujer, me he atrevido a hacerlo con humor, porque hemos escuchado tanta tragedia, tanta deshumanización, que yo a mi edad, fíjense, este sketch teatral, que es humorístico, lo escribí hace como 30 años, yo les llevo a ustedes como 40, pero yo en ese entonces creía que ya habíamos llegado al máximo, que ya no podíamos aguantar más, que ya basta. Y veo que hemos empeorado, nos hemos ido para atrás, a la barbarie hemos regresado. Entonces, ¿qué onda? ¿Con qué lenguaje hablar? Ya no, que no crean que nos van a hacer llorar y destruirnos. Nada nos va a derrotar. Por eso quiero hacerlas sonreír para alegrarnos y con fuerza seguir adelante nuestra lucha. Entonces, les voy a leer con la compañera Karina, porque se trata de una obra teatral en un acto muy cortito, contra el patriarcado y capital, pero los personajes son yo, que me llamo Asfixiata, que ya me asfixio por la contaminación y por el machismo y por el capitalismo y el patriarcado, y él es un reportero que me viene a entrevistar, ¿no? Entonces, los personajes son Asfixiata y reportero. Tú empiezas.
Venimos de la revista Cataclismo para entrevistarla como integrante del movimiento La Costilla Prófuga. ¿Cuál es su nombre?
Asfixiata.
¿Es usted de aquí?
No, soy de Michoacán.
¿Su estado civil?
Mi estado civil, esposada.
¿Quiere decir casada?
Sí, soy esposa, esposa de mi marido. Usted sabe que, lo que son las esposas, las cadenas relucientes con que se lleva a la prisión a las culpables.
¿A qué se dedica usted en lo personal?
A las labores domésticas, o sea, soy una mujer domesticada, ¿me entiende?
¿Está usted en...?
En el ejército reservado de ocupación gratuita. O sea, entre las programadas sin presupuesto.
Dígame, ¿tiene usted o tuvo algún oficio, alguna profesión?
Sí, hace mucho, mucho tiempo la filosofía.
¿En qué área se especializó?
En la duda. La duda metódica y la duda escéptica.
O sea que usted es más bien insegura. ¿No cree que la mujer moderna debe ser segura de sí misma? Más ahora con el feminismo, ¿no? ¿No busca acaso la seguridad?
Sí, la busco y la encuentro en la interrogación.
Cambiando de tema, en el campo de la política, ¿tiene o ha tenido alguna participación, alguna afiliación?
Sí, en la sinistra o siniestra, que quiere decir...